Bueno, pues ahí recibíamos la última hora a través de nuestra compañera Maite desde Ondarroa, desde ese Herri Arresia que han conformado en la localidad vizcaína. Y vamos ya con la tertulia sin perder más tiempo. Hoy están con nosotros Ainhoa Aznárez a través de la línea telefónica. Egunon, Ainhoa.
Caixo, egunon.
Egunon, en los estudios de Donostia, como todos los martes, puntual, José Mari Pérez Bustero. Caixo, José Mari.
Egunon, bioi.
Egunon, egunon. Y Maite Ubiria, en los estudios de Oruña. Caixo, Maite.
Egunon, Gustiori.
Egunon. Bueno, si os parece, brevemente os pido una opinión sobre Ondarroa, más que nada porque acabamos de hacer esa conexión, así que enlazándolo, 5 días de ese Herri Arresi, de esa Eskegunea, intentando evitar esa detención de Urtza Alkorta. Y tal vez hoy lo que se pueda destacar es el mensaje, esa carta que enviaba ayer la propia Alkorta a Estefanía Beltrán de Heredia, a la consejera de Seguridad del Aqua.
Sí. Sí, porque bueno, pues coloca un poco, eleva un poco, ¿no? El nivel de lo que es esa protesta, porque incluye ya un emplazamiento político claro, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que remarcar es ese carácter popular, ese carácter civil, ese carácter pacífico de las protestas que se están articulando para impedir que más ciudadanos vascos vayan a las cárceles en un periodo de construcción de paz y construcción de soluciones. Y en ese sentido, el emplazamiento a las formaciones políticas, en este caso es al PNV por sus responsabilidades en el gobierno del Aqua, pero el emplazamiento a las formaciones políticas está ahí, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a reunir, vamos a trabajar entre todos para desbloquear esta situación, para sacar del inmovilismo a los estados y para dar pasos efectivos en la línea de lo que nos pide la sociedad vasca, o vamos a seguir anclados en el mensaje inmovilista del cumplimiento de la ley que sabemos injusta y de digamos un poco de la política de sumisión al status quo. Bueno, yo creo que los ciudadanos nos están pidiendo que salgamos de ese status quo, que empujemos las cosas, que traigamos las soluciones, y yo creo que ese emplazamiento es para la consejera. Creo que la consejera, en tanto que representa a una ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía, haría bien en responder a ese emplazamiento, haría bien en escuchar in situ lo que dicen, lo que quieren transmitir esos ciudadanos, y me parece que bueno, pues que una vez más tenemos otra opción de acercar lo que es ciudadanía y lo que son responsables políticos, y me parece que ese es el emplazamiento, ¿no? Que está personalizado en la consejera, que creo que la consejera debería responder a ese emplazamiento y debería explicar por qué se tienen que cumplir leyes injustas y por qué se tienen que cumplir órdenes injustas en este periodo de esperanza, pero que creo que también todos los partidos, nadie debería escaquearse de esto, es decir, todos los partidos tendrían que ser capaces de decir por qué no son capaces en este momento de sumar en las mejores condiciones históricas posibles para la construcción de la paz. Yo creo que el emplazamiento llega a todos y bueno, pues que todos asumamos nuestras responsabilidades.
Bueno, pues en relación con el Eskegunea de Ondarroa, con ese muro popular en contra de las detenciones, José María, Ainhoa, una opinión y luego vamos a otro tema. Una opinión al respecto.
Vale, pues yo una primera opinión diría que en esa carta de Urtza Alkorta hay una serie de puntos que son verdaderamente importantísimos dentro de la política y de la realidad vasca. En el primer punto, y voy a ser muy breve en todo esto porque tenemos poco tiempo, en el primer punto ella cita cómo la imputan o la condenan por la firma de un documento que le habían sacado bajo malos tratos, y eso precisamente lo había hecho la Ertzaintza. Este es un hecho que no puede pasar desapercibido porque llevamos décadas precisamente con esta realidad. El segundo punto es cuando cita a Beltrán de Heredia, que se presentó a sí misma como promotora de una nueva Ertzaintza y que ahora tenía unas palabras técnicamente muy, no sé si escuetas o escasas, donde dice esperamos el momento oportuno. Esa postura por parte de una consejera del gobierno vasco no dejan de ser significativas también de lo que es el gobierno vasco en muchísimas ocasiones. Trata de ser escueto, trata de ser de estar como fuera de la realidad y habla de que técnicamente hay que hacer eso. El tercer punto que quería resaltar es eso que ha dicho también Urtza Alkorta, que habían dicho también los de la acampada, de que para ellos, para nosotros o para Euskal Herria, no hay ningún momento oportuno en el cual tú cumplas exclusivamente las órdenes de Madrid y no se te vea ningún movimiento ajeno al cumplimiento de esas órdenes. El cuarto punto sería la invitación al PNV, y desde luego el PNV, como muy bien han dicho desde Alkorta, que está en ese equilibrio perpetuo entre Madrid y Euskal Herria. Fíjate que es un cuarto punto que lo tocan simplemente, pero que no cabe duda que es uno de los hechos que continuamente se repiten en Euskal Herria. Y el quinto punto de esa invitación que hace, hombre, ya lo ha resaltado también Maite Ubiría, pero desde luego, si uno lee punto por, palabra por palabra el tono de esa invitación, que es una gombida pentsintzo eta zuzena egiten dizut, hombre, no cabe duda que es una actitud humana que es casi conmovedora, porque como una persona que está a punto de ingresar en prisión con 2 años y medio que todavía le quedan de aquellos 5 que le echó el tribunal, que sea capaz de hablar con esa serenidad, vamos a decir, y con esa firmeza. Quería recalcar al respecto de que la postura del Estado, del sistema, del PP, ha sido tremendamente nefasta por boca de Urquijo, donde ha dicho que hay que poner fin al desafío. O sea, en una acción ciudadana con una riqueza humana tan grande, él ve solamente un desafío. O también dice que es una burla al Estado de Derecho. No, al Estado de Derecho no se le hace una burla, se le hace una llamada de atención, se le hace un toque que, claro, al PP le resultará hiriente. Y el tercer puntito que recalca Urquijo es: Bildu está fuera de los límites que le marcó la sentencia que lo aprobaba. En fin, todos esos puntos caben en esa carta y no me prolongo más.
Bueno, otro día hablaremos del papel que desarrolla Carlos Urquijo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, porque es bastante, bastante curioso. Siempre destaca por sus salidas o por sus declaraciones. Ayer también, bueno, pues amenazando como mandar la Guardia Civil y la Policía Española a Ondarroa. De todas maneras, para cerrar con este tema, Ainhoa, partiendo de la noticia o de la foto de Ondarroa, ¿qué reflexión harías tú?
Bueno, yo aquí veo dos momentos y dos maneras de proceder, ¿no? Una, la que es más política institucional, que ahí tendrían que ponerse de acuerdo los diferentes partidos y además aquellos partidos que tienen representación en el Congreso de Diputados y Diputadas, como pueden ser Amaiur y el PNV, bueno, y dentro del Partido Socialista pues está también el PSE y demás, pero tienen capacidad de llegada en el Congreso, de poder con otras fuerzas minoritarias, sabiendo la mayoría absoluta que tiene el PP, pero bueno, tienen ahí un trabajo que hacer. En el Parlamento Vasco lo mismo, independientemente de que gobierne el PNV, que está en minoría, yo creo que es un trabajo que se puede hacer entre todos los partidos políticos, todos los grupos políticos, y poder llegar a un acuerdo, si es que se puede llegar a un acuerdo. Y por otro lado, pues lo que está haciendo la ciudadanía de Ondarroa, ¿no? Pues un acto de desobediencia civil a la que yo aludo tantas veces como un derecho de ciudadanía, un movimiento pacifista, reivindicativo, y es muchas veces pues lo que nos queda a las personas, ¿no? Pues unirnos, sumar y reivindicar pues aquello que vemos que es injusto. Después me imagino que la consejera tendrá algo que decir, pero eso dentro del ámbito institucional, me imagino, pues dialogando, participando con los demás partidos para ver qué solución se le da.
Y no, ya que hablabas de desobediencia, vamos a cambiar de tema. Mañana es 15 de mayo, hoy estamos en vísperas de esa fecha, se cumplen 2 años desde que surgía en Madrid el movimiento 15M, lo dicho, hablabas tú de desobediencia. Y hoy quería también reflexionar un poquito en torno a este movimiento. ¿Qué pozo ha dejado? ¿Qué pozo no ha dejado? ¿Qué ha supuesto y qué no ha supuesto? ¿Alcanzó sus objetivos? ¿No los alcanzó? Y en este caso empezamos contigo.
Hombre, yo aquel 15M hace 2 años, personalmente lo viví como el germen de un movimiento, de un proceso que buscaba y continúa buscando, sigue buscando una salida social y democrática a la crisis en el sentido más amplio, la crisis económica, política, laboral, institucional, de valores, etcétera, ¿no? Recuperando los derechos laborales, los derechos sociales y políticos que están siendo pisoteados día tras día, mes a mes, año tras año. Claro, para ello se fueron organizando, fueron movilizándose miles de personas. En un primer momento pues quedó en Madrid con aquella acampada en la plaza, y siendo un acto totalmente de desobediencia civil desde la no violencia, pero ocupando un espacio público, que eso es lo que más le molesta sobre todo al sector más duro del Partido Popular, porque no lo pueden controlar. Un movimiento tan grande, un movimiento organizado, un movimiento no violento, sino que utiliza solamente la vía pacífica para reivindicar y para poder darle un cambio al sistema establecido. Claro, al Partido Popular todo esto le inquieta mucho porque sale de su control y no lo puede manejar, ¿no? Bastante aguantó más de un mes sin ser desalojados al último, que fue además un desalojo bastante violento por parte del Estado, que nada tuvo que ver con la actitud que durante ese mes tuvieron las personas que estuvieron acampadas en la Plaza del Sol, ¿no? Yo creo que se quiso regenerar mediante una rebelión ciudadana pacifista con el intento de cambiar lo que decía, ¿no? Los valores que imperan actualmente, y querían cambiarlos por unos valores como la justicia social, la solidaridad, las personas en el centro del sistema, la igualdad. Y me parece que fue algo como muy romántico, ¿no? Pues un poco como mayo del 78 traído a España y con ganas de darle una revolución a todo esto, una rebelión, e intentar asentar unas mimbres de otro modelo de sociedad que muchas personas queremos, ¿no? Yo creo que todo esto debería seguir en la dirección de construir una mayoría social y política que sea capaz de impulsar el cambio necesario y así poder desalojar a la oligarquía económica y política que nos está llevando a la ruina, no solamente como país, como nación, como ciudades, sino como personas, ¿no? Que este tsunami neoliberal, además aquí este tardofranquismo, esta necesidad del Partido Popular de desalojar a las personas de todos sus derechos, no solamente laborales y demás, sino como personas, ¿no? Como personas humanas que somos, que no somos elefantas, sino que somos personas. Yo creo que todo esto hizo que más de una persona que estaba un poco más inmovilista y que estaba cómoda en su lugar, comenzase a pensar. Y espero que esas personas sigan, aunque tengan una situación mucho mejor que la mayoría de las demás personas, que sigan en ese pensar, en darle vueltas a cómo podemos salir de esto e intentar cambiar este modelo que a casi nadie nos interesa, solamente a unas cuantas familias que manejan todo el cotarro, y que entre todas las demás, mediante esa desobediencia civil, esa rebelión pacifista, debemos de ir cambiando.
Bueno, apuntabas ahí un debate que está ahora mismo dentro del 15M, que era el de crear mayorías políticas también para cambiar un poco a los que están en el poder. Porque digo, porque se está planteando incluso acudir a las elecciones, o hay un debate interno que no sé en qué culminará. Eso sí que es un debate que tal vez lo dejemos para otra ocasión. Pero bueno, José Mari, tras lo dicho por Ainhoa, ¿tú por dónde tirarías?
Mira, yo creo que en estos momentos tenemos que volver otra vez a darnos cuenta de todo lo que en ese momento sucede, porque no sucede solamente en ese momento, sino simplemente despierta o emerge. Yo creo que cuando hablamos del 15M no nos podemos detener en lo que sucedió en ese día. Ya antes había habido por parte de la juventud protestas contra el paro, precariedad laboral. Los estudiantes habían protestado también en marzo y en abril con los recortes de educación. Pero hay que pensar que todo lo que sucede luego es el despertar de años y de décadas donde, vamos a decir, entre la gente del Estado español había un tremendo silencio. Era como si la España republicana no terminara de despertar. Y entonces en el 15M y unos días y previamente antes también, empieza a moverse esa multitud enorme en una parte y en otra. Al principio, el 15 de mayo empieza, vamos a decir, las protestas en Madrid, pero las protestas se van extendiendo durante los siguientes días y durante los siguientes meses a toda la península. Recordar que en un momento dado se empezó a hablar de la primavera valenciana, porque allí en enero del 2012 eran enormes manifestaciones las que allí se daban, y se daban también en Barcelona, y se daban también en docenas y cientos de ciudades. Hay que pensar que el día 20 de mayo por la mañana había 166 ciudades en las que había movilizaciones, había 357 por la tarde y entrada la noche ya eran 480 manifestaciones las que se daban en toda la península. Lo cual quiero decir que aquello no se apaga por sí solo, aquello es un despertar. Luego le preguntaremos qué se puede hacer con todo lo demás, pero desde luego aquello era importantísimo, aquello no se apaga en cuatro días y si uno mira exactamente las noticias ve que no se está apagando. Además hay otro punto de mucha importancia, que no solamente son movilizaciones, sino que además hay una propuesta consensuada que se hace a últimos de abril, que se hace en mayo, donde se habla de temas importantísimos. Se habla de la corrupción, se habla de que hay que acabar con el poder de la banca, se habla de que hay que separar Iglesia y Estado, de que tiene que haber una democracia participativa. Y se habla también de transparencia de los partidos, además de derecho a vivienda, abolir la ley discriminatoria de Sinde, abolir sueldos vitalicios de los políticos, etcétera. En ese sentido, esa multitud de gente refleja ya algo en el cual los partidos tienen que mirarse. Claro, si estamos hablando de dónde tienen que mirarse los partidos, es precisamente lo que los partidos, por lo menos en unos primeros momentos, no hacen. Los partidos políticos tienen una especie de mutismo respecto a todo eso. Y mientras ellos callan, empieza a intervenir la policía y empieza a intervenir los medios más conservadores del Estado, donde quieren reducir aquel movimiento ciudadano a el control de unos pocos, a la promoción de unos, vamos a decir, que son siempre los mismos, etcétera. Bien, si examinamos la reacción de los partidos, por lo tanto, es muy escasa, y de los medios de comunicación es verdaderamente tremendo, porque quieren referirlo exclusivamente a movimientos crecientes de la sombra. Hay, sin embargo, un eco internacional que es enorme, ¿verdad? Y por parte de la Iglesia, vamos a citarlo también, están aquellas terribles palabras de Rocco Varela el 21 de junio del 2011, donde al hablar de todo ello, en vez de quedarse con la boca abierta ante lo que está sucediendo fuera de su atril, dice, esos jóvenes no conocen a Dios, no conocen a Cristo. Ya que estamos hablando un poco de la Iglesia, lo que habría que decir precisamente es que esos jóvenes intuyen o adivinan o entienden mejor que nadie lo que es Cristo o lo que es ese Dios del que todos hablamos como que es el amor de unos a otros. Bien, me paro ya porque comprendo que Maite Ubiría tiene derecho y tiene una posibilidad de mejorar todo lo que estoy diciendo.
Bueno, se agradece.
Bueno, Maite, pues
nada, que voy a decir más de lo que habéis dicho vosotros. Lo único, voy a remarcar el último elemento, ¿no? Que yo creo que el 15M es una particularidad española o una particularidad estatal, es decir, es un brote que se da en el Estado español, es un brote que se da en el centro neurálgico del Estado español y posiblemente por eso tiene la relevancia que tiene, ¿no? Porque se da en una sociedad aletargada, dormida, tras la muerte de Franco o seguramente tras los grandes movimientos en contra de la OTAN y el desencanto con el gobierno de Felipe González, también podríamos situar ahí ese aletargamiento que ha durado tanto tiempo. Decir que el 15M no prendió en el caso de Euskal Herria, y eso viene a remarcar esa particularidad estatal, es decir, la sociedad vasca es una sociedad activada, es una sociedad que lleva décadas ocupando plazas, que las volverá a ocupar el día 18 con la cuestión de la política penitenciaria, que las ocupa permanentemente en la defensa de los derechos sociales, en contra de la tortura, por la resolución del conflicto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso el 15M no prende, no se da un movimiento mimético, digamos, aunque se busque en un primer momento, ¿no? De plaza a plaza, de sol, sigue saltando, ¿no? Saltará a Valencia, saltará a otros lugares. En el caso de Euskal Herria, encuentra una simpatía, encuentra una solidaridad, encuentra un aplauso, pero no se da un reconocimiento, digamos, de su sociedad en ese movimiento del 15M, porque esta sociedad está mucho más activada. Y luego, añadir un elemento, efectivamente es un movimiento romántico, es un movimiento que busca la justicia social, es un movimiento que como tal es un brote ciudadano y tiene dificultad, ¿no?, de perennizar un poco sus reclamaciones, y un poco por explicar mayor lejanía en el caso de la sociedad vasca con respecto al 15M, yo diría que está en el hecho de que, aun siendo un movimiento claramente de progreso, de irrupción cívica, evidentemente sigue chocando con ese muro que sigue existiendo en el Estado español, que es la dificultad del reconocimiento de la diferencia, la dificultad del reconocimiento de los hechos nacionales y el hecho de que no se integra esa parte, ¿no? En lo que es la reivindicación del 15M, esa reivindicación popular, yo creo que enfría evidentemente lo que podría ser la solidaridad o el impulso por parte de otros territorios actualmente inmersos en el Estado español.
Bueno, pues vamos a dejar aquí por hoy la tertulia. Para la próxima dejamos más cuestiones relacionadas con el movimiento de desobediencia civil, que seguro nos dará mucho de qué hablar, desde el 15M y de los movimientos.
Ayer tuve la oportunidad de estar con Marcelo también, de que de vez en cuando nos acompaña los martes, que estuvo aquí en Iruña dando una charla sobre los medios de comunicación y el euskera y tal, y era felicitarlo, porque me fui un poquito antes y no pude darle luego las gracias por lo bien que estuvieron él, Irizar y Mayalen Iriarte, que fue una pasada.
Bueno, pues a ver si nos ha escuchado.
Ahí está esa felicitación.
Ahí está. Pues Ainhoa, José Mari, Maite, mi esker, y hasta la próxima semana.
Venga, bye, agur.
Sanongi, agur.
Bueno, agur.